MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, viajes olvidados. En Historia de la Ciencia, el invencible. En A la Velocidad de la Luz, reactivación rápida. Energía curativa, problema crucial, precios paradójicos. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 7 de marzo de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Recuerde, esperamos que nos ayude a construir el programa. Usa el correo electrónico, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
Es difícil decir cuándo un pedacito de conocimiento va a servir para algo. Lo que sí puede usted asegurar es que tarde o temprano cualquier conocimiento sirve para algo. Enrico Fermi se hizo famoso, entre otras cosas, porque se dio cuenta que cuando uno baña con neutrones a un material, este material cambia su naturaleza química. Los átomos, si no los vemos con demasiado detalle, están hechos de tres cosas: protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones forman al núcleo, los electrones están alrededor. Los electrones son negativos, los protones son positivos, los neutrones son neutros. El núcleo del átomo es positivo, tiene neutrones sin carga y tiene protones positivos. Hay la misma cantidad de cargas eléctricas positivas en el núcleo que cargas eléctricas negativas en forma de electrones alrededor del átomo. Un átomo normal está eléctricamente balanceado. Si usted le avienta un neutrón a un átomo, el neutrón no es desviado por las cargas eléctricas ni del núcleo ni de los electrones de alrededor. El neutrón sigue su caminito, nada lo desvía. Si va en camino hacia el núcleo atómico, le pega al núcleo y generalmente se queda pegado allí. Cuando un neutrón le pega al núcleo de un átomo, lo puede volver inestable. A veces solito, a veces con un poquito de cosquillas, el átomo revienta, es decir, se vuelve un átomo radioactivo. Le llamamos radioactivo a un material que tiene núcleos atómicos que revientan con facilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la nota del día de hoy? Un grupo de investigadores del Hospital Central de la Universidad de Helsinki, de un departamento de oncología, tomó un poco de boro 10. El boro es un elemento químico ligero, está casi al principio de la tabla periódica. El boro 10 es una variedad de boro que tiene 10 partículas en su núcleo entre protones y neutrones. El boro 10 es un elemento químico cuasi estable. Es fácil hacerle cosquillitas al núcleo de boro para volverlo inestable, es decir, para volverlo radioactivo. Agarra usted boro, lo pega a una molécula de fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido. Los aminoácidos son estas sustancias que cuando se engarzan forman proteínas. Los aminoácidos son como las letras y las proteínas son palabras. Con pocas letras puede hacer muchas palabras diferentes. Con pocos aminoácidos engranados en el orden que usted quiera, puede fabricar montones de proteínas diferentes. La fenilalanina es uno de los aminoácidos fundamentales para la vida. Si usted toma fenilalanina y le pega boro 10 y se la da de comer a una persona, al cabo de poco tiempo muchas de las células de esta persona, sobre todo las células de metabolismo rápido, por ejemplo las células de un tumor canceroso, van a chupar toda la fenilalanina que puedan. Se van a cargar con fenilalanina y en este caso esa fenilalanina va a tener boro 10. Las células de metabolismo rápido, en particular las células cancerosas, por ejemplo, van a tener mucho boro. Luego agarra usted una fuente de neutrones. Agarra usted un acelerador de partículas con algunas cosillas más. La cosa es que bañe usted a una persona que tiene un tumor canceroso con neutrones de baja energía. Esos neutrones no van a afectar a casi ninguna célula. Pero si usted concentra ese haz de neutrones en donde sabe que hay un tumor que no puede alcanzar usted por medio de cirugía, por ejemplo, en la cabeza o en el cuello, esos neutrones a la hora de pegarle los átomos de boro los van a excitar y los van a volver radiactivos. Al volverse radioactivos van a emitir radiaciones que van a matar a la célula en donde se encuentran estos átomos. Usted va a poder quemar partes del cuerpo, por ejemplo tumores, en lugares a donde no puede llegar usted con cirugía. Esta técnica, en su primera presentación burda, fue aplicada a 30 pacientes en Finlandia, que fueron a parar al hospital de Helsinki, con tumores de cuello y de cabeza muy avanzados que ya no tenían remedio. estas personas tenían pocos días de vida. Y lo único que se podía hacer por ellas era darles terapia de soporte para que no estuvieran tan, tan molestas. Y lo que se consiguió con esta terapia, con la primera edición burda de esta terapia, fue extenderle la vida a muchos de ellos. El 30% seguía vivo 2 años después del inicio del tratamiento. Y una persona ha vivido ya 55 meses después de la aplicación del tratamiento, cuando ya se le había desahuciado completamente. Seguramente en las siguientes versiones de esta terapia, los índices de éxito van a ser mejores. Los resultados fueron publicados en el International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. Su nombre un tanto largo y tortuoso es algo así como Revista Internacional de Oncología de Radiación, Biología y Física. Es una revista dedicada al tratamiento de tumores por medio de radiación. Hubo otra revista ultra especializada en el mundo de la ciencia. ¿Quién lo iba a decir? El trabajo de los físicos en sus laboratorios, en sus aceleradores, de pronto genera herramientas que permiten operar a una persona, pero sin cuchillo. Por otra parte, uno de los grandes asuntos del siglo XXI, y que bien podría convertirse en uno de los grandes, quizá el asunto más grande en la historia de la humanidad, en materia de tecnología, es el de las células pluripotenciales, las células madre. Con células madre, usted puede arreglar, en principio, cuando menos en teoría, es lo que piensan muchos investigadores, se pueden arreglar prácticamente todos los problemas que pueda tener un cuerpo, hasta la vejez. El momento que una célula se muere, es posible reemplazarla por otra, siempre y cuando tenga usted un montón de células que se saben especializar. Usted tiene células no especializadas que saben convertirse en células de la piel, del sistema nervioso, etcétera. Esas son las células pluripotenciales. Originalmente las terapias con células pluripotenciales se planteaban tomando células de fetos abortados. Y eso, pues, además de que es muy feo, no es muy confiable. Se desarrolló una técnica que se llama reprogramación, ya le he platicado de ella. Usted toma una célula normal, una célula de su cachete, la reprograma y la convierte en una célula pluripotencial. Es más, puede convertir directamente, gracias a una técnica nueva que está en vías de mejorarse, puede convertir directamente una célula muscular en célula del hueso, si quiere usted. El problema es que esta técnica no es muy estable, que digamos. Ya le he dicho a usted que conviene no aplicar directamente cualquier técnica que se desarrolle en el mundo de la ciencia hasta no probarla. Y este es un ejemplo de lo que le quiero decir. En la revista Nature, un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego y otros grupos de investigadores en el mundo, dirigidos por Kun Shang, que es profesor de bioingeniería de la Universidad de California en San Diego, acaban de encontrar que cuando se reprograma una célula con las técnicas actuales, la célula sufre mutaciones. Es decir, el material genético es alterado y algunas de esas alteraciones ocurren en lugares en donde sabemos que se puede disparar el cáncer. En pocas palabras, y esto se lo venía diciendo desde hace tiempo, si usted reprograma una célula en una de esas, en lugar de tener una célula nueva con la que cura enfermedades, lo que tiene es una célula cancerosa. Parece que el potencial para que esto ocurra es mucho más alto de lo que se creía, y eso significa que urge hacer más investigación en materia de reprogramación celular antes de poder aplicar esta tecnología a gran escala. Vamos a hacer un corte y le voy a platicar algo sobre los viajes del pasado.
El explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
El hombre y su evolución científica.
Una de las etapas más seguramente interesantes, pero más desconocidas de nuestra historia, involucra la invasión del continente americano, la invasión y colonización del continente americano. Sabemos que de manera regular la Tierra se enfría mucho, aparecen grandes casquetes de hielo que en algunos puntos pueden llegar a tener más de 4 kilómetros de espesor y que alcanzan y rebasan además la latitud de Nueva York. Aproximadamente el 30% 30% del planeta durante esas eras de hielo, bueno, durante esas glaciaciones, queda cubierta con hielo. Este proceso dura más de 10.000 años, a veces 20.000 años. Luego, el clima comienza a calentarse, el hielo se comienza a derretir, parece que en un intervalo corto. ¿Qué tan corto? No sabemos, si de un siglo, si de 5 siglos o de cuánto, pero en un tiempo relativamente corto desaparece el hielo y se viene una época larga, de más o menos 8 o 10 mil años de duración, de clima bueno. Se llama a eso periodo interglaciar, y luego viene un periodo glaciar en el que viene el frío. Esta sucesión de periodos glaciares e interglaciares se viene repitiendo pues desde hace 2 o 3 millones de años, cuando menos, y parece que tiene que ver, por un lado, con cambios ligeros en la forma de la órbita de la Tierra, y quizá, pero eso todavía no lo sabemos de manera precisa, es una sospecha, con cambios seculares en la cantidad de luz que emite el Sol. Cuando la Tierra se cubre de hielo, cuando el 30% del planeta queda cubierto con hielo, una buena parte del agua del mar cae en forma de nieve sobre los continentes. Eso genera capas gordas de hielo en los continentes y una disminución importante en el nivel del mar. En una de estas disminuciones del nivel del mar, el suelo del fondo del mar que se encuentra entre Alaska y Rusia quedó descubierto. El famoso Estrecho de Bering no era un estrecho, era un paso de tierra. Mucha gente se imagina que el Estrecho de Bering se cubrió con hielo y que la gente caminó sobre el hielo. No, caminó sobre tierra, porque el nivel del mar descendió más de 60 metros, porque una buena parte del agua del mar estaba convertida en hielo y estaba sobre los continentes. Mucha de la evidencia de la historia de las primeras civilizaciones en el continente americano está literalmente enterrada en agua. Usted tiene que bucear para llegar al fondo del mar y luego tiene que escarbar para encontrar algún residuo de lo que fue alguna civilización antigua justo en la época en la que estaba terminando la última glaciación. Ya se han hecho algunos intentos por encontrar evidencias del paso de gente a través del Estrecho de Bering cuando el Estrecho de Bering estaba descubierto. Y otros estudios similares, en esta ocasión cerca de la costa de California, acaban de revelar algo muy interesante. John Erlandson es profesor de antropología y director del Museo de Historia Natural y Cultural de la Universidad de Oregon. Él ha trabajado durante más de 30 años lo que se llama el Canal de Islas enfrente de California. Él lleva, leo, 30 años trabajando allí y ha encontrado cosas muy interesantes que acaba de publicar. Bueno, lo ha venido publicando a lo largo de estos años, pero el pasado 4 de marzo publicó en la revista Science un trabajo especialmente interesante. El trabajo es realizado por un equipo de 15 personas dirigidas por él. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, una serie de puntas de flecha y otras cosas así, herramientas de roca y de otros materiales, que fueron hechas entre 11.400 años en el pasado y 12.200 años en el pasado. Es decir, en el año 12.200 antes del presente y el año 11.400 antes del presente. Conste que digo no antes de Cristo, sino antes del presente, que hay una diferencia de 2.000 años. Bueno, por esas fechas estaba terminando la última glaciación. Por esas fechas se comenzaba a derretirse el hielo que había cubierto una buena parte de la Tierra por varias decenas de miles de años. Las herramientas que encontró el equipo del profesor Erlandson son muy variadas y muy avanzadas. No son herramientas toscas de roca que se hacen en una tarde para poder cazar al día siguiente y luego las abandona usted. Son herramientas que seguramente tomaron mucho tiempo de trabajo. Por ejemplo, puntas de flecha muy delgadas con pequeñas barbitas que sirven para que la flecha penetre en el interior del animal y ya luego sea imposible sacarla. Si usted a la flecha le pone un hilo, puede usted agarrar un animalito y jalarlo y comérselo. El tipo de materiales y la forma de estos objetos le sugiere a los investigadores que estas personas vivían de la pesca. Y lo interesante del asunto es que han encontrado este tipo de residuos en muchas de las islas. Esto sugiere, primero, que la gente en aquella época ya tenía rudimentos suficientes de navegación como para aventarse viajes que, desde nuestra perspectiva y sin ser expertos en materia de navegación, resultarían largos. Viajes de docenas o centenares de kilómetros, cuando menos. Además, la presencia de estas herramientas en distintos lugares sugiere que existía un intercambio activo entre distintos grupos humanos que vivían en estas islas, que probablemente no eran islas en aquella época, porque el nivel del mar era 60 metros inferior del actual. Probablemente toda esa zona era un llano. Y cerca de allí se encontraba el mar. Entonces parece que esta gente navegaba por el mar cercano a lugares distantes para comerciar. Parece que poco tiempo después, más bien justo cuando estaba terminando la última glaciación, no solamente ya había presencia humana en el continente, sino que ya se había desarrollado una tecnología relativamente avanzada en lo que se refiere a las herramientas de roca y de otros materiales como hueso, y además ya se había desarrollado el comercio. Esto sugiere que la vida cultural y comercial en el continente americano arrancó mucho antes de lo que se creía. Y esto es consistente con muchas otras cosas que se han encontrado en distintas partes del continente. Por ejemplo, y se lo platiqué también en su momento, hay evidencias de cultivos regulares en Michoacán, más allá del año 8000 antes de Cristo, es decir, hace casi 10.000 años. Es decir, que cuando estaba naciendo la civilización formalmente en Mesopotamia, aquí también estaba naciendo. Es probable que la civilización haya tenido varios orígenes, pero que aquí, por cuestión de clima y por cuestión de distancia, etcétera, no haya tenido la oportunidad de florecer tanto como sucedió en el continente eurasiático, y por eso es que el continente americano se fue retrasando un poco en materia cultural. Parece que tuvimos los mismos orígenes. Parece que casi al mismo tiempo aquí nació el comercio y probablemente la cultura avanzada. Los estudios de este equipo se están extendiendo para tratar de encontrar evidencias de una cultura única, una cultura unificada, cuando menos en lo que a materia de construcción de herramientas se refiere, en toda la costa oeste del continente americano, incluyendo desde luego México. Sería muy interesante saber si muchas de las grandes culturas mesoamericanas, por ejemplo los olmecas o los toltecas, que son culturas antiguas y de las que sabemos muy poco, no tuvieron un origen marino. Es decir, que muchos de los aspectos importantes de su cultura no se fundaron en tierra, sino que se fundaron gracias al comercio activo a través del mar, por allá del año 11.000 antes de nuestra era. ¿Qué le parece? Vamos a hacer un corte y continuamos con preguntas y respuestas.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por los comentarios. Dice, para pedirle que mañana, martes 8 de marzo, continúe con la historia de los sistemas operativos y que hable más sobre el software libre. Me interesa mucho sobre el tema, ya que soy programador de la empresa donde trabajo. ¿Sabe qué? Mucha gente piensa que manejar bien y sobre todo programar una computadora es difícil. Y uno de los grandes secretos, quizá el secreto más grande, el más guardado con celo por todos los programadores del mundo, es que programar una computadora es facilísimo. Todo lo que tiene que hacer es vencer una barrera que se ve muy grande, pero que en realidad es muy delgadita: la barrera del idioma. ¿Qué significan los terminajos, los conceptos del mundo de la computación? Una vez que vence usted esa barrera, encuentra que entiende fácilmente los conceptos de la computación y se le hace fácil programar una computadora. Y la primera vez que haga un programa y le funcione, va a ver lo bonito que es. Hola Enrique, mi nombre es Ricardo Díaz, soy físico e ingeniero en telecomunicaciones con posgrado. Ahora estoy incapacitado por una fractura en el tendón de Aquiles, pero reposando y meditando, bueno, primero que te mejores. Yo tengo fracturado el tendón de un dedo, por eso tengo un dedal. El tendón de Aquiles es la fractura del tendón de Aquiles es muy dolorosa. Sí, vas a necesitar un poquito de paciencia. Dice, me surgió una pregunta interesante y me gustaría compartir tu respuesta con los radioescuchas. ¿Por qué se generan los campos magnéticos en el Sol? Sé que en la Tierra es porque tenemos un núcleo de hierro en movimiento, una gran presión y temperatura, pero en el Sol su núcleo no hay hierro. Entonces, ¿por qué se generan campos magnéticos tan intensos? Bueno, gracias por el comentario, gracias por la pregunta y que te mejores pronto. Con respecto al origen del campo magnético solar, de hecho, con respecto al origen de los campos magnéticos de todos los cuerpos celestes, hay una discusión larga que no ha terminado, que seguramente va a seguir por mucho tiempo, con respecto a por qué un planeta tan chico como la Tierra tiene un campo magnético tan intenso y por qué el Sol tiene un campo magnético si no tiene un núcleo de hierro. Para comenzar, existen muchas estrellas que al telescopio se ven iguales, pero que tienen una actividad magnética muy diferente. Hay estrellas con campos magnéticos muy intensos y estrellas que casi no tienen campo magnético. El Sol tiene un campo magnético intenso, no es de las estrellas con campos magnéticos más poderosos, pero tiene un campo magnético bastante notable, que entre otras cosas produce las famosas manchas solares, está relacionado con los campos magnéticos. El Sol tiene una temperatura muy elevada y cualquier material muy caliente tiene dos cualidades. Primero, es gaseoso y segundo, sus átomos pierden electrones. Acuérdense que la temperatura es una medida de la velocidad con la que vibran o se mueven las moléculas de un objeto. Si el plato de mi café está caliente es porque sus moléculas vibran muy rápido, en el mismo lugar, pero vibran muy rápido. Si el agua de mi café está muy caliente es porque las moléculas de agua se desplazan en dos dimensiones a gran velocidad. Y si el aire arriba de mi café está muy caliente es porque las moléculas individuales se mueven en cualquier dirección a gran velocidad. En un material muy caliente, por ejemplo, el gas que hay en la superficie del Sol, que está como a 5.500 grados centígrados, o peor aún, el que se encuentra en el centro del Sol a 16 millones de grados centígrados, está compuesto de átomos que se mueven a una velocidad espantosa, muchos kilómetros por segundo. Cuando chocan de frente, se arrancan electrones. Al cabo de un ratito, todos los átomos del gas han perdido sus electrones, o casi todos sus electrones. Los gases muy calientes que tienen átomos que han perdido electrones se llaman plasmas. Un plasma puede atrapar un campo magnético. Cualquier material que conduce electricidad, que se mueva, que tenga remolinos o tenga forma esférica y gire sobre su eje, tiene la capacidad de generar corrientes eléctricas y por lo tanto de generar campos magnéticos. Se cree que eso es lo que pasa con el Sol. Se sabe que el núcleo del Sol gira a una velocidad muy diferente que el resto de la estrella. Está hecho de un plasma muy caliente, conductor de electricidad, y es probable que sea el movimiento de rotación del núcleo del Sol el que genere el campo magnético. Si esto es cierto, entonces habré que explicar por qué algunas estrellas que se ven igualitas al Sol tienen un núcleo que casi no se mueve y por eso casi no tienen campo magnético, y otras que tienen un núcleo que gira mucho más rápido. Las teorías sobre la formación de las estrellas todavía no pueden llegar a explicar por qué hay estrellas que tienen campos magnéticos muy intensos y estrellas que tienen campos magnéticos débiles. Hay explicaciones, pero no son completamente convincentes. En pocas palabras, todavía no sabemos bien a bien exactamente qué genera los campos magnéticos en estrellas como el Sol, y por eso no sabemos por qué hay estrellas que los tienen más intensos o más débiles que la nuestra. Es una buena pregunta, es una pregunta abierta.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
En la primera mitad del siglo XVII... Suecia había conquistado una buena parte de la Europa del Norte. Después de una prolongada campaña, venció al Imperio Ruso y consiguió así aislar al Báltico. A partir de ese momento, esa región del mar quedó prácticamente en poder del rey Gustavo Adolfo II. Aún en aquella época, los estrategas militares conocían ya la importancia de la logística. Aún el mejor ejército del mundo es fácilmente vencido cuando son cortadas sus líneas de suministro. Desde hace muchos años, el mar ha sido una de las claves para mantener equipado a un ejército lejano, y su control en muchos casos significa el triunfo. Durante las dos guerras mundiales del siglo XX, Alemania estuvo a punto de destruir a Inglaterra con la ayuda de sus submarinos. Esos aparatos casi cercenaron la línea vital de barcos mercantes que llegaban de América. Gustavo Adolfo II sabía de la importancia del mar y por eso escribió una orden muy clara y terminante que fue publicada en el mes de enero de 1625. Los astilleros deberían producir 4 grandes veleros de guerra que servirían de base a una gran flota sueca. De todos, el más grande y magnífico recibió un nombre especial. La familia real sueca llevaba el apellido Vasa y ese nombre fue entregado al barco estandarte. La construcción de ese gigante tomó 3 largos años. Miles de personas de manera directa o indirecta trabajaron en su construcción. El Vasa tenía espacio en sus mástiles para 10 grandes velas y llevaba 64 enormes cañones. Durante las últimas pruebas realizadas en el dique, los diseñadores comenzaron a sentir inquietud. En una de ellas, el buque estuvo a punto de hundirse. Para probar la estabilidad del barco, se ordenó que 30 hombres comenzaran a correr de un lado al otro. Apenas habían completado su tercer recorrido cuando recibieron la orden de detenerse inmediatamente. Las oscilaciones que produjeron en el gran barco estuvieron a punto de volcarlo. A pesar de esta advertencia, el trabajo continuó sin detenerse. Por fin, el 10 de agosto de 1628, una gran multitud se reunió cerca del dique en el que se encontraba el barco. El día era brillante y la brisa era ligera. En medio de los gritos y aplausos de todos, el buque lentamente comenzó su camino. Cuando el navío se había alejado a unos 600 metros de la costa, los gritos del público cambiaron de tono. Un golpe de viento sacudió al Vasa. Sus grandes mástiles comenzaron a oscilar. El agua comenzó a entrar por las grandes puertas de los cañones. En pocos minutos, la gran nave zozobró. Pasaron 333 años antes que el Vasa volviera a ver la luz del sol.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas. ¿Qué propiedades tiene el tepezcohuite? Bueno, la mimosa tenuiflora se viene utilizando desde hace mucho tiempo para tratar lesiones en la piel. En cada país, en cada cultura, en distintos continentes se han utilizado distintas plantas para este efecto. Aquí en el continente americano se le ha utilizado para casi cualquier cosa que tenga que ver con la piel. El tepezcohuite tiene una gran cantidad de taninos. Los taninos son sustancias que matan bacterias y en general protegen tejidos porque tienen acción astringente. En pocas palabras, extrae agua de los tejidos y eso le resta posibilidad. A una bacteria, si le saca agua, la mata en un momentito. Y si usted reseca los tejidos infectados, los tejidos de una cortada, por ejemplo, dejan de proveerle alimento a las bacterias. Entonces, la acción astringente, entre otras cosas, reduce el sangrado, reseca la herida y ayuda a tener una mejor condición para que la herida sane. Se le llega a utilizar a una hora para muchas aplicaciones que involucran lesiones que ya tienen mucho tiempo en la piel. Por ejemplo, quemaduras. Por ejemplo, heridas producidas por accidentes que tardan mucho tiempo en sanar. También tiene un efecto ligeramente anestésico, o cuando menos local. Se produce una pequeña anestesia local que reduce el dolor. Se le ha llegado a utilizar para el tratamiento de otras condiciones en la piel, como el acné, la psoriasis, el herpes, con mayor o menor éxito. Se ha estudiado mucho aquí en México, se le ha estudiado mucho en Canadá, en Inglaterra, y ya existen varios productos basados en el tepezcohuite que tienen que ver directamente con la piel. Tiene una serie de sustancias que en algunos casos pueden tener acción bactericida, en otros casos pueden estimular a los tejidos que están sanos. Entonces puede ayudar a que le crezca un poquito el pelo, puede ayudar a prevenir la inflamación, puede ayudar al tratamiento, por ejemplo, de personas con diabetes que con facilidad les aparecen úlceras en los pies o en las manos y que si no se cuidan se pueden volver gangrenosas. Con tepezcohuite se puede reducir mucho esa posibilidad. Hay un té de hojas de tepezcohuite que puede ayudar a reducir dolores de dientes, puede ayudar a reducir la tos cuando hay bronquitis. Se puede utilizar como jarabe, se puede hacer un jarabe de tepezcohuite que ayuda al tratamiento de la tos, pero solo
tratamiento sintomático, se necesitan otras sustancias para eliminar a la causa de la tos, como puede ser una infección seria. También tiene una serie de sustancias como los flavonoides, que es una familia de sustancias que encuentra usted con facilidad en muchos vegetales, pero que hay en cantidades importantes en el tepezcohuite, que favorecen un poco el proceso de regeneración. Hay unas células que están debajo de la parte de la piel que usted puede ver. De hecho, la parte de la piel que usted puede ver está hecha de células muertas. Hay unas células vivas abajo de esas células muertas que se llaman estrato germinativo, es el nombre colectivo de estas células. Estas células continuamente se están reproduciendo y están reemplazando a las células muertas de la piel que se van cayendo poco a poco. Para que una herida cicatrice bien, es necesario, primero, evitarle daños al estrato germinativo y, segundo, alimentarlo, estimularlo. El tepezcohuite hace ambas cosas. Se han llegado a decir cosas exageradas del tepezcohuite, y eso no es culpa del tepezcohuite, sino de la gente que lo dice, que cura el cáncer y ese tipo de cosas. No es cierto. Lo cierto es que sirve para tratar principalmente condiciones en la piel. Muchas personas me han preguntado sobre esto, y ese conocimiento no es exclusivo de México. El tepezcohuite es bien conocido en Chiapas, por ejemplo, pero en todo Centroamérica y en una parte importante de América del Sur, incluyendo Brasil, se usa tradicionalmente precisamente para el tratamiento de condiciones en la piel. ¿Qué más le puedo decir del tepezcohuite? Que no funciona en todas las formas en las que se le presenta. Si a veces se le presenta en forma de pastillitas hechas de polvo de tepezcohuite, muchas de esas cosas no siempre funcionan. Entonces váyase con un poquito de cuidado. Otra carta. Ray Pérez, Barcelona, España. Gracias por lo que comenta sobre el programa, de veras, muchas, muchas gracias. Es la primera vez que escribo y empiezo con una de esas pequeñas cosas de la vida aparentemente trivial, pero que siempre me intrigó mucho. ¿Por qué determinados sonidos y texturas nos producen escalofríos? Me refiero a esa sensación que la mayoría tenemos cuando alguien araña una pizarra con sus uñas, o cuando muerdes con los dientes lana o papel, o cuando frotas el paño de un paraguas. Hay una serie de estudios, gracias por tu carta, y dice, ya ves qué tontería, pero es algo que me intriga. La gente que se ha intrigado con estas tonterías es la gente que hace cosas importantes. Acuérdense que Einstein, de joven se preguntaba, bueno, y si yo pudiera viajar al parejo de un rayo de luz, ¿qué vería? Esa era la pregunta que se hacía Einstein, y todo el mundo decía, a quien se la planteaba, sus maestros, sus amigos, oye, ¿qué ocioso eres, que no tienes otra cosa que hacer con tu vida? Y el resultado es que, pues, ya sabe usted lo que hizo Einstein, y fue precisamente gracias a esa pregunta que logró hacer muchas cosas importantes. Entonces, mi estimado amigo, no hay pregunta que sea tonta ni curiosidad que merezca ese término, tontería. Existen varias teorías con respecto a esta reacción. No existe una respuesta única. Hay una parte del sistema nervioso que integra las señales que vienen de todo el cuerpo. El sistema nervioso puede llegar incluso a desconectarse cuando a este sistema, cuando a esta fracción del sistema nervioso se le estimula en exceso. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona recibe una herida. Si una persona no está estimulada por la adrenalina y recibe una herida, puede caer inmediatamente al piso aunque la herida no sea muy grave, como consecuencia de la activación del sistema nervioso periférico. ¿Por qué cierto tipo de sonidos producen ese tipo de reacción? Parece que la misma fracción del sistema nervioso que produce esas reacciones es la que se activa cuando estamos en contacto con alguna cosa que nos produce miedo. Por ejemplo, algunas personas reaccionan a las arañas o a las serpientes de una manera visceral. A mí me pasaba mucho con las arañas. Se me tuvo que quitar cuando entré a la carrera de biología, pero No hay mucha gente que las arañas o las serpientes o los perros o las ratas les producen ese tipo de reacción inmediata. Parece que tiene que ver con sistemas de defensa en el pasado. Cierto tipo de sonidos indicaban la presencia o de un depredador o de alguna condición peligrosa. Y esta es una teoría. Parece que cualquier cosa, aunque sea el sonido de una tela moderna al ser raspada, que pueda llegar a estimular a esa fracción de nuestro sistema nervioso, produce la misma reacción de rechazo violento. Parece que de alguna manera una parte de nuestro sistema nervioso que estaba acostumbrada a reaccionar cuando teníamos cerca algún depredador, por ejemplo, se activa inadvertidamente con ese tipo de sonidos. Esa es una teoría. Hay varias teorías más sobre la causa de este tipo de reacciones. Y les voy a comentar algunas cosas más al regreso del siguiente corte.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Con respecto a esos escalofríos, esa sensación tan desagradable que sentimos con ciertos sonidos, existen, les digo yo, varias teorías para tratar de explicar su causa. Parece que es una variante más intensa de una sensación normalmente agradable que está asociada con la liberación de ciertos neurotransmisores. Sabemos que cierto tipo de liberación de neurotransmisores pueden producir escalofríos incluso agradables, como los que sentimos cuando escuchamos música bonita. Parece ser que por alguna razón, quizá relacionada con nuestra historia evolutiva, cierto tipo de ruidos activan a este circuito electroquímico, pero de una manera mucho más intensa. El resultado es que los escalofríos dejan de ser agradables y se convierten en algo muy molesto. Realmente no se sabe con suficiente detalle qué es lo que causa esa sensación. Lo único que tenemos son teorías. El término dentera, para referirse a esta sensación, no es muy universal, que digamos. No es un término que se aplique así de manera muy universal. De hecho, se ha tratado de aplicar distintos nombres a este fenómeno. Todavía no hemos acabado de nombrar a ese fenómeno de una manera regular. Y en la ciencia siempre es importante, primero, darle nombre a los fenómenos antes de tratar de estudiarlos. El nombre es la primera etapa en la definición precisa de las características de un fenómeno o de un objeto. Este fenómeno, se le dan varios nombres diferentes, pero nadie ha ofrecido un nombre que sea estable y que sea aceptado por todo el mundo médico. En pocas palabras, todavía no tenemos idea bien de qué se trata el asunto. Hay un par de notas interesantes que me fueron enviadas por Alejandro Cepeda. Dice: ya te he escrito antes con algunas dudas, ahora me topé con esto en internet. Y manda un par de ligas que están relacionadas con la vida extraterrestre. Una de ellas tiene que ver con que algunos científicos dicen que han encontrado vida extraterrestre en meteoritos. Hay que decir que este tipo de historias se vienen manejando desde la década de los 50. Ya desde entonces varios científicos han dicho haber encontrado evidencia incontestable de vida en meteoritos, y pues sería padrísimo, sería una notición el que llegara a demostrar eso, el que llegara a presentar un meteorito en donde hay bacterias que claramente no son de origen terrestre. Le aseguro que se gana el premio Nobel. Mucha gente ha dicho que no, los científicos no quieren revelar que ya saben que hay vida fuera de la Tierra porque eso produciría pánico, o porque quieren guardar el secreto. Los científicos quieren guardar el secreto, los científicos se dedican a develar secretos, no a guardarlos. Sí, hay investigadores que dicen que han encontrado evidencia de bacterias en meteoritos. Un artículo publicado en Journal of Cosmology habla sobre el asunto. Mire, hay varias cuestiones relacionadas con este tipo de historias. No sé si se acuerdan del meteorito que cayó en la Antártida, que al ser estudiado por un investigador además bastante serio, el doctor McKay, fue declarado como un meteorito marciano, primero. Y segundo, que ese meteorito tenía fósiles de bacterias. Lo primero es cierto. Sí se puede asegurar que el meteorito viene de Marte. Ya en otra ocasión le platicaré por qué, pero tiene que ver con los isótopos. Si usted mide la proporción de azúcar y otras sustancias que hay en un pastelito, puede saber de qué horno salió. Cada cocinero, a la hora de fabricar masa, por necesidad, maneja distintas proporciones de azúcar. Incluso el mismo cocinero le pone cantidades ligeramente diferentes de azúcar a la mezcla en cada intento de hacer una masa. Entonces, si usted estudia con cuidado la proporción de azúcar y otras sustancias en una masa, puede en principio saber qué cocinero la hizo. Y si usted estudia la proporción de los distintos distintos isótopos de un elemento químico que hay en una roca, puede saber si la roca vino de Marte o no. La roca viene de Marte. Lo que parecen ser evidencias incontestables de microfósiles en esa roca resultaron ser lo que se llaman artefactos mineralógicos. Ciertos minerales en ciertas circunstancias producen estructuras microscópicas que parecen bacterias. Entonces, esta aseveración hecha por el doctor Richard Huber es un tanto aventurada. Las imágenes que aparecen en el microscopio electrónico, pues sí, podrían ser las de una... las de una bacteria extraterrestre, pero también podría ser contaminación terrestre. De hecho, en el caso del meteorito de Mackay, fue necesario que pasaran varias semanas para que los científicos pudieran empezar a ofrecer explicaciones alternativas a lo que decía Mackay. Fue necesario esperar varias semanas para darnos cuenta que no se trataba de un meteorito con evidencia de vida extraterrestre. Ojalá y sea cierto, pero francamente, por lo poco que hay y por lo que comentan varios expertos sobre el asunto, existe la posibilidad seria de que se trate de contaminación terrestre, de que las bacterias que está observando este investigador sean bacterias de origen terrestre. Así que vamos a esperarnos un poquito para hacer el anuncio. Todavía es muy temprano para ello, pero suena poco probable que estas personas hayan encontrado vida extraterrestre.
A la velocidad de la luz. Vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología.
Hasta hace poco se creía que los volcanes, una vez que dormían, tardaban mucho tiempo en despertar. Se llegó a creer que los volcanes dormidos tenían en su base una cámara de magma de varios kilómetros de diámetro, llena de lava que se estaba enfriando y que se hacía muy viscosa. Se necesitaba una inyección muy grande de energía, una inyección muy grande de lava caliente, para volver líquida a esa lava pastosa y permitir que el volcán se reactivara. Se suponía que este proceso podía tomar siglos. Un volcán como el Iztaccíhuatl, que no ha tenido erupciones en mucho tiempo, debería tardar mucho tiempo en reactivarse. Pues no. Varios investigadores acaban de publicar recientemente en la revista Nature un trabajo que revela que los volcanes pueden llegar a reactivarse, los volcanes dormidos pueden reactivarse mucho más rápido de lo que se creía. El trabajo describe un modelo teórico que se puede probar en computadoras, que fue desarrollado por Alain Bourgisser del Instituto Orleans de Ciencias de la Tierra. Este modelo, que ha sido ya verificado con la ayuda de computadora y de observaciones en volcanes actuales, revela que efectivamente ciertos fenómenos, la forma en la que se inyecta la lava en la cámara de magma de los volcanes, pueden hacer que un volcán que ya lleva 500 años dormido se reactive en un intervalo de entre 20 y 80 días en algunos casos. Así que si usted ve con nervios al Popocatépetl y con tranquilidad al Iztaccíhuatl, piénseselo dos veces. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Les agradecemos mucho su atención. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen una bonita noche y nos escuchamos mañana.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.